1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, pues ya conocemos algunas de las medidas que va a adoptar el gobierno para contener de alguna manera los insoportables precios que han alcanzado la luz, el gas y los carburantes. Medidas que se incluyen en el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. Así han bautizado este plan, y es verdad que la guerra ha venido a complicar todo, bueno, pero no podemos olvidar que todo estaba ya disparado antes de que las ansias imperialistas de Putin le llevaran a invadir Ucrania. Un plan que va a incluir 6.000 millones de euros en ayudas directas, 10.000 millones en préstamos ICO y también rebajas de impuestos. Una de las medidas será extender a todos los automovilistas la rebaja de combustibles que ya se anunció el pasado viernes para los transportistas. 20 céntimos menos por litro cuando cualquier consumidor vaya a repostar. ¿Esto qué supone? Bueno, pues mira, hoy el precio de la gasolina está en muchísimas gasolineras de nuestro país a 1,90 euros. Con este precio, llenar un depósito medio de 55 litros nos costaría 104 euros. Con la rebaja anunciada por el gobierno, esa rebaja de los 20 céntimos, ese mismo depósito nos costaría 93, es decir, 11 euros menos, que es una pasta, ¿eh? De los 20 euros de rebaja, 15 lo soportaría el Estado y el resto, otros 5 euros, las petroleras. Lo que todavía no se sabe es cómo se va a hacer, si se aplicará directamente en la gasolinera, que parece desde luego lo más lógico, así se hace, por ejemplo, en Italia ya, o si se hará de otra forma cualquiera. Esta bonificación entrará en vigor el día 30, es decir, pasado mañana, así que si todavía tienes algo de combustible, intenta aguantar un poquito, ¿eh? Hasta el miércoles, que el ahorro, como hemos dicho, pues va a ser importante. El objetivo de esta medida es aliviar a las familias y mitigar la subida de precios, con un IPC en el 7,6% el pasado mes de febrero, y que muchos analistas temen que en algunos meses pueda llegar incluso hasta a los dos dígitos. El plan va a estar en vigor hasta el próximo 30 de junio e incluye otras medidas como proteger el empleo mediante la posibilidad de activar ERTEs para evitar despidos, revisar al alza en los alquileres, pero en un máximo del 2% y no en base al IPC, o elevar en un 15% la cuantía del ingreso mínimo vital. Mañana conoceremos mejor este plan, que se va a aprobar ya en el Consejo de Ministros, y ya el miércoles entrará en vigor con su publicación en el BOE. Y lo que está estudiando también el gobierno es el otro plan que tiene que mandar a Bruselas para rebajar el precio de la luz. Siguen perfilando la fórmula, pero bueno, parece que va a consistir en una doble subasta. La primera ordinaria, tal y como se hace ahora. El precio de la electricidad que exportemos fuera de las fronteras de la península, sobre todo a Francia, sería el mismo que en el resto de la Unión. No cambiaría el método actual para no alterar el mercado, una de las condiciones de la Comisión Europea. La segunda subasta, y esta es la que nos afecta a nosotros aquí en España, la segunda subasta de luz, sí que sería propia para toda la península ibérica, la isla energética que nos ha reconocido que somos Bruselas. En este caso, se toparía el precio del gas, que podría ser entre 40 o 50 euros el megavatio hora, aunque la cifra no está cerrada todavía. Este tope del gas rebajaría sustancialmente la factura para los consumidores con tarifa regulada, un 40% de particulares e industrias. Hoy, fíjate, la electricidad la pagamos a 231 euros el megavatio hora. Hace justo un año, tal día como hoy, se pagaba a 38 euros. Es decir, que hoy nos cuesta la luz 193 euros más que en 2021. Así que bienvenida sea, desde luego, cualquier reducción. En cualquier caso, el ajuste no va a ser inmediato. España y Portugal deben enviar todavía esta semana su propuesta concreta a Bruselas para que ésta la evalúe, pero no será hasta dentro de 3 o 4 semanas cuando se pueda poner en marcha. Pues además de este plan anunciado por el gobierno, la tarifa de la luz, el gas, los combustibles, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Vamos con lo que podría ser, Pilar, el preludio de una buena noticia. Entre hoy y mañana se reanudarán las conversaciones presenciales de paz entre Ucrania y Rusia. Las delegaciones de ambos países se van a reunir en Turquía, en Estambul. De momento se descarta un encuentro entre los presidentes Putin y Zelensky, ya que sería contraproducente, según el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Ambos mandatarios podrían reunirse una vez que se cierre un acuerdo previo. Ojalá llegue pronto ese día. Y sigue subiendo el número de hipotecas firmadas. En el mes de enero se constituyeron más más de 36.000, casi un 30% más que hace un año. El importe medio fue de algo más de 141.000 euros. Estamos hablando de una media. Y la lluvia da una tregua a la península, aunque pueden caer chubascos en Extremadura, Galicia y Andalucía, y mantienen en alerta amarilla a las Islas Canarias. También contamos, Pilar, que el Papa mantiene desde hoy encuentros a puerta cerrada con representantes de las tres grandes comunidades nativas de Canadá. Forman parte de estas delegaciones víctimas de los internados católicos, familiares y líderes indígenas, ante los que Francisco pronunciará el viernes un discurso en el que pedirá perdón por la complicidad de la Iglesia en una tragedia que causó en esos internados la muerte de más de 4.000 niños y jóvenes. Y en el aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, esta mañana se ha inaugurado en el monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes la exposición Teresa de Jesús, Mujer, Santa y Doctora.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona pendiente de la recuperación de Ansu Fati.
Es semana importante para el futbolista del Barcelona, que se lesionó el 20 de enero en el partido de Copa contra el Athletic de Bilbao. Ansu Fati se va a someter hoy a una prueba para saber si esta tarde se puede incorporar a los entrenamientos del Barcelona. En ningún caso estaría listo para este fin de semana, que el Barcelona juega contra el Sevilla. Y a esta hora está prevista la llegada de la selección española a La Coruña para jugar mañana un partido amistoso contra Islandia. Vamos a ver si ha llegado Miguel Ángel Díaz, Coruña.
Lo ha hecho hace 3 minutos exactamente, ya está la selección española en Coruña, donde va a volver a jugar aquí 13 años después. Se trae Luis Enrique a 22 jugadores, entre ellos el portero del Barça, Arnau Tenas, que suplió a Robert Sánchez. A las 7, entrenamiento en Riazor. Luis Enrique va a plantear mañana un 11 prácticamente diferente al que jugó el pasado fin de semana ante Albania. Ya tenemos árbitro, va a ser el rumano Horatiu Fesnik. Más de 20.000 localidades se han vendido ya.
Recordemos que este viernes por la tarde, 6 hora española, se celebra el sorteo del Mundial en Qatar.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues este lunes se cumplen ya 33 días de guerra en Ucrania. Y arrancamos una semana en la que se prevé una nueva ronda de negociaciones entre las dos partes, entre Ucrania y Rusia, para intentar alcanzar un alto el fuego. Mientras allí sobre el terreno, pues continúan los bombardeos y el intercambio de disparos. Hoy nos queremos fijar en las filas ucranianas, porque precisamente algunos de los combatientes son ucranianos que vivían en otros países y que han vuelto para defender su país de la invasión rusa. Es el caso, por ejemplo, de Stefan, francotirador en su etapa militar, que ha dejado en Madrid a parte de su familia para volver allí, para volver a Ucrania y defender su patria.
Mi hermano está allí en Guardia Civil en Ucrania y está ahí en Kiev. Le dice, hermano, a mejor no te vayas, porque si no, luego esto. Y he dicho, no, hermano, si mueres tú, si muero yo. Y punto.
Muchos ucranianos han vuelto a su país para defender a su patria de esta invasión rusa, pero hasta Ucrania han llegado también muchos voluntarios de muchísimas nacionalidades diferentes. Son 16.000, según el presidente del país, Volodymyr Zelensky. Y entre ellos, entre esos voluntarios, se encuentra Guajari Moisés.
Mire, yo lo doy claro porque yo por lo menos siempre he sido un activista, un defensor de los derechos humanos. Y estos días, antes de irme a la guerra, estaba hablando aquí con un español, amigo mío, le digo, hay muchas personas que hablamos y no hacemos nada. Yo por lo menos soy militar y soy incapaz de ir a una guerra sabiendo que están masacrando ese pueblo. Mañana me voy a la guerra. Y me fui el día lunes.
Y es lo que hizo Guajari, este venezolano que tiene formación militar. Ha estado combatiendo allí en Ucrania durante 16 días. Primero en la ciudad de Leópolis, luego se marchó a la capital, a Kiev.
Y pues nada, entramos a la Legión Extranjera, fui prácticamente el primer pelotón que llegamos, la primera escuadra. Hice compañía con un marín de los Estados Unidos. Dimos instrucción durante como 2 días exactamente, mientras llegaban todos los legionarios, y después nos tuvimos que ir a misión. Y cuando nos fuimos a misión fue que nos entramos, pues a los 5 días que estábamos en misión en Kiev, nos entramos sobre el bombardeo de los compañeros de la Legión.
Pues es lo que nos ha contado Guajari Moisés, que acaba de llegar a Madrid hace solo unos días. Una vez aquí ha hecho balance de lo que ha vivido, y entre lo que más le ha marcado, sin duda, están los ataques indiscriminados a civiles.
Pues en Kiev fue una de las mejores y peores episodios de mi vida, porque ¿qué te puedo decir? La guerra es algo como tú te la imaginas, así. En la guerra puede suceder todo, en cualquier momento. Y mucho más esta guerra en donde no se respetan los derechos de los seres humanos. Muchos civiles muertos enfrente de tu cara. Y como militar nunca ibas a experimentar eso, ¿sabes? Como militar lo que te esperas es ver bajas militares. Pero cuando ya ves en el escenario de batalla bajas civiles, ahí es en donde te dices, esto es una locura.
Bueno, estamos contando el caso de Guajari, que como te decía antes es venezolano, tiene formación militar y ha viajado hasta Ucrania para combatir en los primeros días de la guerra. Pero te decía que en total son 16.000 los voluntarios que se han presentado en el país para unirse a las tropas ucranianas, y entre ellos, sí, entre ellos también hay unos cuantos españoles. ¿Qué lleva realmente a una persona a combatir en un país extranjero, como ha hecho Guajari? Como te estoy contando, han hecho también otros muchos españoles. ¿Por qué decide entrar a un país en plena guerra y afrontar la posibilidad de perder la vida? Esto es lo que nos ha contado él. Sin una compensación económica, las razones están en los valores de cada uno.
Yo lo hice por mis propios, defendiendo en realidad un ideal, que es la libertad del mundo. No podemos permitir que en el 2022 existan personas invadiendo otro país. O sea, eso ni siquiera es de pensarlo, ¿sabes?
Pues Guajari ha combatido durante 16 días en Ucrania. En ellos ha sido testigo directo de los bombardeos indiscriminados, en los que su propia vida también ha corrido peligro.
Civiles, claro, no solamente yo, muchos militares que estuvieron allí vieron los asesinatos a civiles, porque en donde habían civiles en automóviles, caminando en los pueblos así, comenzaron bombardeos y no le importó nada. Eso era tan como que caerán civiles o militares, no le importaba nada, y duraron más de 2 días y medio bombardeando continuamente, que si no hubiese sido por el cese del fuego que dijo Rusia, no, ya estuviera acabada por lo menos ese flanco de Kiev que querían entrar.
Pues su opinión va acompañada de su experiencia allí sobre el terreno, de esos 16 días que ha pasado en Ucrania. Y cuando le hemos preguntado sobre el fin de esta guerra, de esta invasión rusa a Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero, pues él lo tiene claro.
Pues yo creo que no, yo creo que esta guerra no va a acabar pronto. Si los políticos no se ponen, ellos tienen con mucha confianza entrar en Kiev, y yo le digo personalmente que entrar en Kiev va a ser difícil. Kiev está fortificada de punta a punta, entonces no sé cómo se irá a desenvolver más la guerra.
Bueno, la capital Ucrania resiste, esa resistencia ante las tropas ucranianas que tantísimo está llamando la atención y que ha obligado además a Rusia a cambiar su estrategia. De hecho, este fin de semana conocíamos pues que ahora las tropas rusas se van a dirigir más hacia la zona del Donbass, a controlar todo el este del país. Ucrania resiste, como ha resistido también otro símbolo de esta guerra, que es la ciudad de Mariupol. 33 días ya de guerra en Ucrania, de invasión rusa a este país, a donde han llegado muchísimos ucranianos para defender su territorio, y a donde han llegado también 16.000 voluntarios de diferentes países, también españoles y también venezolanos, como al que acabamos de escuchar, Guajari, que ha pasado allí. Guajari Moisés ha pasado 16 días en Ucrania.
Pero es muy cruel que está pasando cuando mueren los civiles, cuando han barbandeado el teatro nuestro donde tenían impuesto en ruso niños. Es un genocidio que está pasando en Mariupol, es un infierno.
Pues son los sonidos que nos deja esta guerra que, como te estaba contando, cumple ya 33 días. Bueno, pendientes, por supuesto, un día más de todo lo que sucede allí en Ucrania, pero pendientes también del coronavirus, que no podemos olvidar, ¿eh? Que seguimos con una pandemia, si es verdad que las cosas, afortunadamente, están muchísimo mejor, pero bueno, la pandemia sigue ahí. Pero bueno, sí es cierto que desde este lunes el coronavirus pues entra en una nueva fase en nuestro país, en la que se pretende convivir con el COVID igual que se convive con otros virus, como por ejemplo el de la gripe, aquello de gripalizar el COVID. Hoy entra en vigor la nueva estrategia de vigilancia y control que supone varios cambios. Por ejemplo, a partir de ahora solo se van a realizar test a personas vulnerables. Se acabó lo de test generalizados para todo el que sospechase tener la enfermedad, el que tuviese ya algunos síntomas, ese catarro que es tan característico del COVID, ¿no? Dolor de cabeza. Bueno, pues ya nada. No se va a hacer test a la población en general. Tan solo se va a realizar pruebas a mayores de 60 años, a embarazadas y a personas inmunodeprimidas, a los que trabajan también en el ámbito asistencial o sociosanitario o a quienes hayan podido estar en contacto con una variante de interés. El resto no se tendrá que hacer ningún tipo de prueba. También se suprimen, esto es importante, se suprimen los aislamientos y las cuarentenas, excepto para aquellos que trabajen en hospitales, centros sanitarios o en residencias de mayores. Estos sí que estarán obligados a mantener una cuarentena de 5 días desde el inicio de la enfermedad o del diagnóstico. Al 5º día se tendrán que hacer una prueba de antígenos que, si es positiva, pues tendrán que repetirse cada 24 horas hasta que den negativo. Bueno, este fin de las cuarentenas para la población en general supone que las autoridades dejan ya en manos del contagiado cómo actuar, si quiere aislarse o no. Eso ya va a depender de la responsabilidad individual. Pero recordamos que no estamos obligados a hacer esa cuarentena, a meternos en casa y mantener el aislamiento. Eso sí, si una persona da positivo, pues se recomienda que evite los contactos sociales, los eventos multitudinarios y, si puede ser, además que teletrabaje, que no vaya presencialmente a su oficina. Bueno, en cuanto a la mascarilla, eso sí que sigue siendo obligatoria en espacios cerrados. Esto de momento no cambia, pero como vemos, pues se van dando pasos hacia la conocida como gripalización del COVID. El virólogo José Antonio López Guerrero cree que, además de esto, además de gripalizar el COVID, deberíamos hacer justo también lo contrario, es decir, coronavirizar la gripe.
Ya que hablamos de la gripalización del coronavirus, ¿por qué no hablamos también de la coronavirización de la gripe? Es decir, todos los que tengamos síntomas de coronavirus o de gripe. Esas imágenes que teníamos antes en la cabeza todos, que ya tan lejana, de ir a alguien a trabajar y que te tose casi en la cara y te pide perdón, dice, uy, perdona, es que tengo un gripazo.
Y hoy también tenemos novedades en torno al coronavirus porque llegan a España las primeras pastillas de Pfizer contra el COVID. España ha comprado cerca de 350.000 de estas píldoras que, según los estudios, reducen en un 88% la posibilidad de hospitalización de los enfermos más vulnerables. Hoy se distribuyen las 11.900 primeras dosis, pero Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué más se sabe de Paxlovid, que así se llama esta pastilla?
Pues que se va a administrar por vía oral. En total son 3 píldoras, 2 veces al día y durante 5 días. Esto son unas 30 pastillas, el tratamiento. Pero tal y como nos cuenta Antonio Portoles, que es profesor de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Hospital Clínico San Carlos, es algo que hace mucho más sencillo el tratamiento contra la COVID.
Pero es un tratamiento oral que se toma durante 5 días y es, bueno, pues bastante sencilla su administración, a juzgar por la información que facilita el laboratorio.
Bueno, esto va a facilitar sin duda las cosas, pero ¿quiénes van a recibir este medicamento, esta pastilla? Porque la información que se ha dado desde el Ministerio de Sanidad es que Paxlovid se va a suministrar bajo prescripción médica y está dirigido a pacientes todavía leves, ¿no? Que estén dentro de los primeros 5 días de contagio, pero que tengan un riesgo elevado de desarrollar un coronavirus grave.
Y esa es la clave, Pilar, son personas mayores o pacientes con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, también diabetes, gente que tenga enfermedades pulmonares, cáncer, inmunodeprimidos, enfermedades crónicas. Bueno, es un tratamiento destinado a un perfil muy concreto de paciente y, tal y como nos asegura nuestro experto, no sustituye en ningún caso a la vacunación.
No suplantan la necesidad de vacunación o de hacer prevención, sino de tratar de evitar la enfermedad cuando esta se encuentra en los comienzos, pero en personas que puedan ser especialmente susceptibles de llegar a formas graves de enfermedad.
Bueno, gracias Álvaro. Lo cierto es que la llegada de Paslovic a España pues ha costado un poquito más de lo esperado. Fue el 10 de enero cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba una primera compra de casi 350.000 pastillas y el 27 de enero la Agencia Europea del Medicamento autorizaba su uso. Pero no ha sido hasta hoy cuando la primera remesa de estas pastillas está ya disponible en nuestro país. Y hablamos de más cosas, de más medidas que ha adoptado el gobierno y que ha anunciado hoy Pedro Sánchez, medidas dentro de su plan nacional de choque para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Pues en ese plan está esa rebaja de 20 céntimos en gasolina para todo el mundo, no solamente para los transportistas, sino para todos los conductores. Entrará en vigor este miércoles una vez que este plan, todas estas medidas se aprueben ya en el BOE. Por eso te queremos preguntar hoy, ¿vas a esperar hasta el miércoles para echar gasolina? ¿Cómo tienes ahora mismo el depósito de tu vehículo? ¿Has echado hoy gasolina justo antes de enterarte de estos cambios, de que a partir del próximo miércoles nos va a costar el litro 20 céntimos menos? Da rabia, cuando pasa eso. Bueno, queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia, nos la puedes contar a través de una nota de voz que nos puedes dejar en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Este martes, más tiempo de juego.
Moto mami.
Jugamos con España.
Empieza España.
Rueda la pelota.
Desde las 8:30, vive el amistoso España-Islandia.
Y ahí están ya los protagonistas.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
I want you to tell these people where we are.
City of Compton.
Yeah, I think you can sing it like you mean it. Tell them where we are.
City of Compton.
Yeah.
Pues con este Be Alive de Beyoncé arrancaba esta madrugada la edición número 94 de los Oscars de Hollywood. Es la canción principal de King Richard, la película sobre las tenistas Venus y Serena Williams, las dos hermanas, la película por la que Will Smith ha ganado el premio a mejor actor protagonista. Cuatro españoles estaban nominados en esta edición de los Oscars: Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias por su banda sonora y Alberto Mielgo. Pero solo este último, Mielgo, ha conseguido la estatuilla por El limpia parabrisas, que es el mejor corto de animación para la Academia de Hollywood.
If you love them, they hate you. If you hate them, they love you. Done.
Pues en torno a la 1:30 de esta madrugada conocíamos que Alberto Mielgo se había llevado el Oscar en un pequeño acto celebrado justo antes de la ceremonia televisada. Es la primera vez que se hace en dos actos diferentes, ¿eh? Es la primera vez que la Academia excluye este premio de la gran gala que se celebra en el Dolby Theatre. Aún así, la satisfacción de Mielgo, pues te lo puedes imaginar, claro, era inmensa, estaba feliz.
Un honor brutal y sobre todo porque es un cine especial, porque es para adultos y es una animación que queremos que llegue a un tipo de espectadores, no a toda la familia. Es el goal número uno, expandir las narrativas de animación.
Bueno, si te acuerdas, la gala de los Oscars del año pasado tuvo un formato reducido, pues debido a la pandemia, y registró unos datos de audiencia bastante pobres. Este año, pues la ceremonia quería pasar a la historia por recuperar precisamente la normalidad y todos aquellos espectadores perdidos. Pero sin duda, la ceremonia de esta noche va a ser recordada por otro momento. La bofetada que le daba en directo el actor Will Smith al humorista Chris Rock.
Oh, wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
Wow, dude. It was a G.I. Jane joke.
Bueno, este era el momento del lío que se ha montado en la ceremonia. Chris Rock estaba en el escenario, preparado para dar un galardón, y realizó un chiste de mal gusto, todo hay que decirlo, un chiste de pésimo gusto sobre los problemas de alopecia de la mujer de Will Smith, Jada Pinkett. Entre risas de los asistentes, Will Smith se levantó y le da un guantazo al presentador de la ceremonia, a Chris Rock. Al que a continuación Will Smith le dijo: quita el nombre de mi mujer de tu puñetera boca. Un momento de muchísima tensión, como se puede ver en las caras de los asistentes que no daban crédito. Las caras eran un poema, no hay más que ver fotografías, por ejemplo, de Nicole Kidman y de otros muchos actores que estaban alucinando con todo lo que estaba pasando, porque ella y todos, en un principio, hubo muchísima confusión, es que nadie sabía si la bofetada realmente había sido, pues eso, real, o si era un montaje, algo preparado, ¿no? Minutos después, pues Will Smith volvía a subir al escenario, en este caso para recoger su primer Oscar como mejor actor protagonista. La expectación, desde luego, era máxima después de lo que había pasado, ¿no? Y de esos momentos de confusión tras la bofetada que le propinó al presentador. Y lo que hizo al recoger el Oscar, el actor, lo que hizo Will Smith fue pedir disculpas. Dijo que el amor te hace cometer locuras. También se refirió a otro actor, a Denzel Washington, quien le consoló durante toda la gala.
Me lo acaba de decir Denzel Washington hace unos minutos. Ten cuidado, porque en tu momento de más esplendor es cuando te viene a visitar el diablo.
Bueno, pues sin duda este incidente, esa bofetada que le pegó Will Smith a Chris Rock, es sin duda uno de los comentarios del día allí en Estados Unidos y en todo el mundo. Es de lo que hoy está hablando prácticamente todo el planeta. La gala de los Oscars, pues también tiene otro nombre propio, más allá del de Will Smith, el nombre de CODA, Los Sonidos del Silencio. 3 nominaciones y 3 premios, entre ellos el más grande, el de Mejor Película.
Goes to... Okay, CODA.
CODA es una película que busca visibilizar la comunidad sorda a través de la historia de Ruby, una chica que vive en una familia de pescadores y que es la única en su casa que no tiene problemas de audición. Además, uno de los nombres propios de la película, el actor Troy Kotsur, recibió el Oscar a Mejor Actor de Reparto, el primer actor sordo en conseguir la estatuilla dorada.
Esto va dedicado a toda la comunidad sorda, la comunidad CODA y la comunidad de discapacitados. Este es nuestro momento, a mi madre, a mi padre y a mi hermano.
Pues CODA es además la primera película premiada que ha sido producida por una plataforma en streaming. Ha sido sin duda la gran sorpresa de la noche. Por el contrario, El Poder del Perro, que partía como máxima favorita con 12 nominaciones, solo logró un premio, el de Mejor Dirección para Jane Campion. El Teatro Dolby, en pleno corazón del Paseo de la Fama en Los Ángeles, retomó la normalidad y contó con más de 3.000 espectadores. En la ceremonia, por cierto, hubo también tiempo para homenajes. La Academia de Hollywood rindió tributo a un clásico que cumple 50 años en este 2022, El Padrino.
Señoras y señores,
Con ustedes, Francis Ford Coppola, Robert De Niro y Al Pacino.
El director de El Padrino y dos de sus principales protagonistas en este homenaje, cuando se cumplen 50 años de la trilogía. Bueno, pues todos los años los Oscar nos dejan momentos inolvidables. Este año sin duda pasará a la historia por ese momentazo en el que Will Smith le propinó una bofetada en plena ceremonia al humorista y presentador Chris Rock. Cosas del cine. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues una de las noticias de esta jornada es la rebaja de 20 céntimos el litro de combustible para todos los conductores durante los próximos 3 meses. Con un depósito medio de 55 litros, esta rebaja supone un ahorro más o menos de unos 11 euros. Lo adelantaba esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un acto que no solamente ha contado con buena parte de su gobierno, sino también con representantes de algunas de las principales empresas del IBEX 35.
Una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. Algunas de ellas ya han anunciado rebajas superiores y quiero agradecerles ese compromiso con su país.
Pues es la medida estrella del plan de choque anunciado por el gobierno, que mañana martes se llevará al Consejo de Ministros para responder a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Un plan que va a entrar en vigor ya después de que mañana lo apruebe el Consejo de Ministros, pues entrará en vigor el miércoles cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. 16.000 millones de euros en ayudas y créditos hasta el próximo 30 de junio. Es un plan que limita también al 2% la subida del alquiler y la prohibición de despedir como consecuencia de este conflicto en Ucrania. Hablando de guerra, hoy se cumplen ya 33 días de la invasión rusa, mientras estamos pendientes de la próxima ronda de negociaciones entre las partes. Sabemos que será presencial, que se puede producir entre hoy y mañana y que tendrá lugar en Estambul, en la capital de Turquía. Entre tanto, las fuerzas rusas han avanzado en el sur de Mariupol, una de las ciudades más castigadas, mientras su alcalde exige ya la evacuación total de su población. Son unas 100.000 personas las que quedan ahora mismo en esta ciudad, en Mariupol. Y en Chernígov, miles de civiles están atrapados en la ciudad, sin agua, sin electricidad ni gas, y en Kiev, la capital, han vuelto las clases telemáticas. De vuelta a casa este lunes, los transportistas cumplen ya su 15º día de paros, aunque es mayor el volumen de camiones que ya circulan por nuestras carreteras después del acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el gobierno y la patronal. Es la plataforma convocante la que mantiene la protesta, a la que desde muchos sectores se pide ya que ponga fin a todos estos paros que tanto dinero están costando a muchísimos sectores de nuestro país. Es el caso de la Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Su director general, Ignacio García Magarzo, advertía en Herrera en COPE que no se puede seguir tensionando por más tiempo la cadena de suministro.
Nos sentimos muy solidarios con los problemas del transporte. España necesita un gran transporte eficiente y asegurado. Lo único que decimos es que la solución no puede ser un paro, y menos un paro indefinido, y menos un paro con acciones violentas, porque eso en estos momentos la sociedad no se lo puede permitir. Lo que no podemos es seguir soportando un paro de estas características, porque no tiene ningún sentido.
Pues la plataforma en defensa del transporte por carretera, la plataforma convocante del paro indefinido, exige un nuevo encuentro con la ministra Raquel Sánchez, un real decreto también con medidas transitorias que prohíba contratar por debajo de los costes de producción y que la bonificación al combustible profesional pase de 20 a 60 céntimos. Desde hoy, el gobierno de Finlandia suspende la única conexión por tren que quedaba entre la Unión Europea y Rusia. Es concretamente la línea ferroviaria que une San Petersburgo y Helsinki. Y hoy nos preguntamos, ¿se puede entrar en Rusia de alguna manera? Ahora mismo, según están las cosas, bueno, pues para viajar a Rusia, por ejemplo, desde España, siempre se ha exigido un visado. Sin embargo, un día después de dar inicio a la invasión, el pasado 25 de febrero, la propia embajada ya colgó un mensaje en el que se puede leer que por razones técnicas en la sección consular de la Embajada de Rusia en España solo tramitan los visados diplomáticos y visados de servicio. Solo será posible en esos casos, es decir, la entrada a Rusia está limitada ahora mismo por cualquier vía. Si pensamos ir en avión, en coche o en barco, nos van a solicitar el visado y como no se puede obtener, pues podemos decir que el acceso a este país está restringido en este momento para los españoles y para todos los residentes de la Unión Europea. Otra cosa es que tuviéramos un permiso de trabajo previo, pero si no es así, ahora mismo, pues nada de nada. La situación no hace más que confirmar las medidas que se tomaron desde el inicio de la guerra de Ucrania con la suspensión de vuelos de las compañías europeas en Rusia y viceversa. La petición del visado impediría además intentar acceder utilizando alternativas que mantengan todavía abiertas las rutas aéreas con las ciudades rusas. Por ejemplo, si alguien piensa ir a Moscú pasando por Pekín y utilizando una compañía china, tampoco lo va a poder hacer. Ya antes de la guerra, Rusia era uno de los pocos países del mundo en los que un ciudadano español tenía que solicitar visado. El pasaporte de España es uno de los documentos con mayor validez internacional y con su presentación se puede acceder a 187 países sin necesidad de solicitar una visa. En este sentido, el pasaporte más valioso es el japonés, que permite viajar hasta 191 países. Eso sí, los japoneses tampoco pueden entrar a Rusia actualmente sin visado. No sé si conoces las Crónicas de Narnia, la serie de libros que C.S. Lewis escribió en los años 50 sobre un mundo de fantasía al que un grupo de niños accedía a través de un armario. ¿Sabes qué tiene en común este libro con la Biblia? Pues mucho más de lo que piensas. Nos lo explica Javier Segura, que es profesor de religión.
Lo hacemos por medio de gincanas, talleres, momentos de oración. Luis le gustaba mucho el simbolismo, ¿no? Entonces las Crónicas de Narnia son 7 libros y lo que cogen es desde el primer libro, que es la creación de Narnia, hasta el último libro, que sería el Apocalipsis, la destrucción de Narnia, ¿no?
La de Javier será una de las ponencias más llamativas del primer encuentro iberoamericano de profesores de religión, que se va a celebrar en Madrid entre el 6 y el 8 de mayo, para impulsar esta asignatura y el papel de las personas que la enseñan. Un total de 500.000 de profesores entre España y los países latinoamericanos.
Por ejemplo, en el libro más famoso, El león, la bruja y el armario, pues ahí lo que han cogido es toda la figura de Cristo, el león de Judá, cómo muere, se sacrifica por un pecador, por uno de los hermanos, y luego resucita. O sea, es un paralelismo tal cual.
Su asignatura, la de religión, es prácticamente seguro la más cuestionada de todas las que se imparten en el colegio. En la actualidad es obligatorio que todos los centros la ofrezcan, pero solo opcional que los alumnos la cursen. Otro profesor con una llamativa dinámica que explicar es Pedro Bonilla. En 2006 se le ocurrió vincular religión y flamenco como recurso con sus alumnos para dar clase de religión.
Se puede deducir que la música no es lo principal, pero sí una de las más expresivas representaciones. La saeta destaca por ser un cante puramente religioso. También podemos encontrar el flamenco en las distintas fiestas patronales, romerías, procesiones. Se interpretan otra serie de cantos, también relacionados con la liturgia.
Son solo dos ejemplos de las 10 dinámicas docentes que se han elegido para este primer encuentro iberoamericano de profesores de religión, pues que se va a llevar a cabo, como te decía antes, en Madrid y que ha impulsado el director de la revista Magisterio, José María de Moya. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿recibe actualmente la asignatura de religión el respeto que se merece?
No, desgraciadamente no, y es una pena, porque realmente, y más con la que está cayendo, es una asignatura que contribuye decididamente a la formación completa, profunda, integral del alumno, ¿no? Que abarque todas sus sus dimensiones, la intelectual, la humana, pero también para aquellas familias que así lo quieran, la dimensión espiritual. O sea que no, es una pena, pero no, a veces no es muy, muy valorada.
Bueno, es una asignatura que aporta más que unos simples valores, ¿no?
Aporta más, o sea, es unos valores desde una óptica trascendente de la persona. Por eso se ofrece de forma voluntaria. O sea, que, lógicamente no es una asignatura que se pueda meter de forma obligatoria en el currículo, sino para aquellas familias que quieran trabajarlo, esto que digo, o sea, la dimensión espiritual de la persona. Esto, fijaros, la idea surge cuando nos dicen de equipos de orientación de los centros, de psicopedagogos, de psicólogos, que cada vez les llegan a consulta chavales que académicamente son muy brillantes, incluso humanamente muy, muy educaditos ellos, son de un Teams y van a buenos colegios y saben trabajar en equipo y las competencias blandas y todas estas cosas, pero con un vacío existencial tremendo, con un sinsentido en sus vidas que muchas veces deriva en todo tipo de en trastornos, en problemas conductuales, en problemas psicológicos, ¿no? Entonces esto es lo que nos lleva a decir, ¿no? Es que tenemos que impulsar la asignatura de religión si creemos, y para aquellas familias que crean, que el colegio también tiene que formar integralmente a los alumnos, no solo desde casa, que por supuesto, que primero desde casa, pero también desde el colegio.
Y nos ha llamado la atención pues las dos dinámicas que destacábamos, ¿no? Lo de vincular Narnia con la Biblia o la de usar el flamenco para dar clase de religión. Desde luego es bastante llamativo. ¿Qué otras dinámicas o recursos van a exponerse en este encuentro que va a tener lugar en Madrid en mayo?
Pues 10 que hemos destacado, son de un montón que nos han llegado. Son 10 dinámicas tremendamente innovadoras que nos están llegando. Por ejemplo, pues hay una dinámica interesantísima sobre Challenge, que es peregrinar virtualmente para una religión experiencial, es a través de Internet, pues viajes, ¿no? Y así se... Luego están los Relicat Games, que son unas olimpiadas de religión que se organizan desde hace ya unos años. Metodologías de gamificación, enseñar religión con gamificación. El cine espiritual, utilizar el cine como herramienta para enseñar también esta asignatura. Pues qué más dinámicas hay aparte de estas que hemos, bueno, por ejemplo el arte, bibliarte, ¿no? Que es una experiencia para enseñar la Biblia a través del arte, o también utilizando obras del Museo del Prado para enseñar la enseñanza de la religión, que es que no se puede entender el Museo del Prado y el patrimonio y la historia sin conocer la religión, y a la inversa, si pueden utilizar todos esos conocimientos de historia y de arte para enseñar religión.
Me llama la atención lo de las olimpiadas de religión y la gamificación también, que se utilice para impartir estas clases de religión.
Sí, se está innovando mucho en religión. Hay profesores que están haciendo auténticas maravillas, lo que pasa que son desconocidas, y con este encuentro queremos darlo a conocer, precisamente toda esa innovación que es muy conocida quizá en otras materias, en historia o en matemáticas y con metodologías activas. Y bueno, pues que es que en la asignatura de religión además se presta mucho la asignatura de religión a todo el enfoque competencial, a utilizar, bueno, pues el formar en competencias, ¿no? Esto es, se están haciendo verdaderas maravillas los profesores de religión.
¿Cómo surge la idea de convocar estas jornadas, de convocar este congreso que va a tener lugar en mayo?
Como te decía, pues surge de que se nos está apremiando, Se nos está premiando a las familias y a los profesores por formar integralmente, holísticamente, que se dice ahora, ¿no? De una manera así un poquito cursi, ¿no? Es decir, de formar a los jóvenes de forma completa, donde se trabajen todas las dimensiones. Hace un par de semanas todos los colegios de la SAI organizaron un congreso que también iba en esta línea, ¿no? Que era de contextualizar la nuevo contexto de aprendizaje, se lo llaman ellos, ¿no? Contextualizar la educación, que no se puede limitar a que los niños sepan resolver integrales o trigonometría. Es que sabemos que eso muy bien, está fenomenal y lograrán entrar en una buena carrera, pero ni siquiera con lo que comentabas tú antes, de formar en valores humanos, ¿no? Dices, también está muy bien lo de los valores humanos, sino que hay que hacer un abordaje mucho más completo, ¿no? De donde se les dé un sentido a sus vidas. Y esto, además, es más importante para los chavales, me lo decía el otro día un profesor, para los chavales listos, ¿eh? que son los que se preguntan pues esas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Estas grandes preguntas, ¿no? Y esto los chavales se lo terminan preguntando más pronto que tarde, y qué duda cabe que la religión ofrece respuestas.
Pues José María de Moya, impulsor de este encuentro, el primer encuentro iberoamericano de profesores de religión, que va a tener lugar en Madrid entre el 6 y el 8 de mayo. Gracias por acompañarnos y por contarnos todas estas cosas, desde luego, de cómo está cambiando la asignatura de religión en nuestro país. Gracias, José María, ha sido muy amable.
Gracias a vosotros, gracias.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el éxito que ha tenido este fin de semana la Marcha por la Vida. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer miles de personas participaron en toda España en las marchas convocadas por la plataforma Sí a la Vida. En esa plataforma de la sociedad civil participan más de 500 entidades que reflejan una pluralidad de sensibilidades y de respuestas, desde grupos cristianos a asociaciones profesionales de farmacéuticos y sanitarios, sin olvidar a grandes referentes en la ayuda a las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión o en la sensibilización social, como Red Madre, el Foro de la Familia o la Federación Provida. Todos han querido volver a las calles después de 2 años de ausencia forzada por la pandemia, para decir sí a la vida, con un claro componente celebrativo, pero también con una renovada preocupación, ya que esta es la primera convocatoria tras la incorporación de España al Club de los Estados que han legalizado la eutanasia, y además se observa una creciente limitación efectiva del derecho a la objeción de conciencia. Con este motivo, los obispos españoles han animado a nuestra implicación ciudadana para promover leyes justas que protejan la vida en toda su extensión, pero insisten sobre el hecho de que estamos ante una tarea cultural de fondo, en la que va a ser fundamental la claridad de juicio, la perseverancia y la capacidad de testimonio en medio de una sociedad en la que se han debilitado profundamente las certezas compartidas sobre el valor y el significado de la vida humana. Siempre será importante mostrar en la calle el rostro de la cultura de la vida con gestos como los de ayer, pero el gran desafío para el futuro se centra en el testimonio y en la educación. Testimoniar con obras y palabras que la vida siempre es un bien y que cualquiera puede encontrar el abrazo necesario para sostenerla. Y ese testimonio debe tejer toda una educación, desde la familia y la escuela a los ámbitos del tiempo libre y de la participación social.
Pues una de las medidas que ha anunciado esta mañana Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, dentro de su plan nacional de choque para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, así se llama ese plan, en definitiva, que recoge medidas para intentar contener los precios de todo, que están disparadísimos, sobre todo de la luz, del gas y de los carburantes. Pues dentro de ese plan se incluye una rebaja de 20 céntimos en gasolina para todo el mundo, no solamente para los transportistas, para todos los conductores. Entrará en vigor este miércoles una vez que se apruebe en el BOE. Por esto te queremos preguntar en el día de hoy. ¿Te has enterado de esta noticia? ¿Vas a esperar hasta el miércoles para echar gasolina? ¿Vas a poder aguantar con lo que te queda de depósito? ¿O no tienes más remedio que echar gasolina en el día de hoy? Bueno, queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz al 637-230000. Notas de voz como estas que nos han llegado ya.
Os hablo desde Murcia. Pues yo claro que me voy a esperar al miércoles. Si no llego al miércoles, pues echaré 10 eurillos y aguantaré al miércoles, porque tal y como están las cosas, cualquier ahorro es súper importante para llegar a fin de mes.
Me he pasado del transporte público y uso el coche lo menos posible. En cualquier caso, creo que las medidas van a tardar en implantarse.
Nada, en mi caso, ayer hemos llenado el depósito, 90 euros, que espero que nos dure una semana. Espero que la próxima vez el coste sea más económico.
Bueno, pues a partir del miércoles entra en vigor esta medida, que va a estar vigente hasta el próximo 30 de junio. 20 céntimos menos por litro cuando se vayamos cualquiera de nosotros a repostar. Es una medida para todos, no solamente para los transportistas, que eso se aprobó, es verdad, el pasado viernes. Pero a partir de este miércoles nos costará un poquito menos repostar y el ahorro va a ser desde luego importante. Déjanos tu opinión en el 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, un litro, 6,14 euros.
Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 2.560 refugiados ucranianos han sido atendidos en la sanidad madrileña desde que estalló la guerra de su país hace ya más de un mes. En los próximos días, el gobierno regional espera que el número se multiplique por 10. Para hacerles los trámites un poquito más fáciles, se ha puesto en marcha hoy mismo un autobús lanzadera entre el centro de Pozuelo y el hospital Isabel Zendal. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más noticias de nuestra región y más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la DGT. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula por lo general con tranquilidad, tráfico fluido y cómodo en la mayor parte de carreteras de la comunidad y en los accesos a la capital madrileña también se circula con total tranquilidad. Eso sí, especial precaución en la A2, en el entorno de Alcalá de Henares y Meco, por marcha lenta de camiones que están dificultando la circulación en ambos sentidos en ese entorno de Alcalá de Henares. En el resto de carreteras, como decía, situación muy tranquila.
Ya 28 de marzo, la actualidad de Madrid pasa también por el arranque de la comisión de investigación del ayuntamiento por ese posible espionaje a la presidenta regional, al entorno de la presidenta regional. Álvaro Cutelén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Es una de las noticias del día, ¿no?
Sí, empieza esa comisión que no sé si va a investigar mucho porque de los 6 citados para hoy solo va a acudir uno y por obligación, que es el consejero delegado de la empresa municipal de la vivienda del suelo, esa empresa que es supuestamente de donde se originó ese espionaje al entorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Además, vamos a estar también otra vez en el mercado de la cebada de Madrid. 10 días después vamos a comprobar si han subido mucho los precios o no. Ya te anticipo que sí. Y es que ese paro de transportistas está haciendo bastante daño junto con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ya no es cuestión de ver algunas estanterías vacías, que a eso nos podemos acostumbrar, pero el tener que rascarnos más el bolsillo para llenar la cesta de la compra, eso nos duele bastante y nos estamos rascando bastante el bolsillo.
Mucho.
Se nota cada fin de semana que la gente tiene que ir a comprar, aparte de esa escasez, como te decía, de productos. 15º día de paro, nueva marcha lenta de camiones por la M40, pero hoy con menos incidencia en el tráfico, se nota que es lunes y que sigue siendo, a pesar de que la pandemia va fenomenal en Madrid, un día de teletrabajo. Hablando de pandemia, también vamos a hablar con expertos, con médicos de familia, porque entra en vigor ese nuevo protocolo en toda España, también en Madrid, de que, por ejemplo, si eres positivo y no tienes síntoma, no hace falta que guardes cuarentena. Bueno, pues yo creo que el titular que podemos anticipar es que demasiado pronto, tanto para los expertos como para los médicos, había que esperar un poquito más, al menos hasta después del fin de semana. Y vamos a contar novedades de ese hallazgo de un cadáver de un brasileño de 27 años, cosido a puñaladas en un descampado de Alcorcón, cerca de una empresa de autocaravanas. Era un mendigo que vivía muy cerca allí en un contenedor y, según nos va a contar Juan Baño, a pesar de que tiene más de 20 puñaladas en el cuerpo, ese no es el motivo de la muerte. Es un fuerte golpe en la cabeza.
Qué barbaridad.
Y no tiene nada que ver ninguna historia de amor sexual, nada, simplemente un ajuste de cuentas por un asunto menor, pero ya sabes lo que pasa a veces entre los mendigos, que lo que sucede es que cuando hay alguna disputa, pues acaba así. Lo que pasa es que ha habido demasiado ensañamiento, por cierto, que están a horas de detener al presunto responsable.
Muy bien, gracias Álvaro, luego os escuchamos.
Y ahora quiero hablarte de Los Nogales. Ya sabes que nos ofrece los mejores centros para nuestros mayores, con todos los protocolos sanitarios y medidas de seguridad. Y es que, fíjate, les avalan más de 40 años de experiencia, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos, geriatras, psicología, fisioterapia, enfermería, animación, gerocultura. No lo dudes, llama a Los Nogales al 91-331-3101 o consulta también en los-medionogales.es. Los Nogales, ya lo sabes, cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
COPE Madrid.
Estar informado.
Disfruta de la nueva producción El Médico, el musical, basado en el bestseller de Noah Gordon. Últimas funciones en Madrid. Compra tus entradas en elmedicomusical.com
y déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en el musical El Tiempo Entre Costuras, basado en la novela de María Dueñas. Entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Ven al espacio Ibercaja Delicias.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Por fin llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler? Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche. Disponemos de la flota más amplia del mercado. Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado. Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa. 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de inversión. En España la vivienda siempre se ha considerado una inversión segura, eso para quien podía hacerlo, ¿no? Lógicamente. Bueno, pues ahora, gracias a plataformas como Urbanitae, cualquiera puede invertir en inmuebles. Nos lo va a explicar Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanitae. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Igualmente, Diego, cuéntanos a qué se dedica Urbanitae.
Pues Urbanitae es una plataforma de inversión inmobiliaria que lo que hace es juntar a muchos pequeños y medianos inversores para que entre todos pues tengamos suficiente músculo económico para poder invertir en grandes activos inmobiliarios, es decir, en la compra de edificios, centros comerciales, locales comerciales, bueno, un poco invertir en los activos que normalmente han estado reducidos únicamente para el inversor profesional.
Uh-huh. O sea que cualquiera de nosotros podemos invertir, ¿hay alguna restricción?
Hay algunas restricciones que marca el regulador, pero prácticamente cualquiera puede invertir. El ticket mínimo de inversión son 500 euros y con 500 euros pues se puede tener un pedacito de un gran edificio en el centro de una ciudad como Madrid, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Y por qué Urbanitae es una opción fiable para invertir?
Bueno, Urbanitae lo bueno que tiene es que siempre tiene un activo inmobiliario detrás. Es decir, tú puedes ir y literalmente ver y tocar el activo en el que has invertido. Permite invertir en activos inmobiliarios que son muy atractivos, siempre lo han sido, pero con cantidades pequeñitas de dinero.
Uh-huh. Y empezasteis a operar en junio del año 2019. ¿Cómo ha sido vuestra trayectoria desde entonces?
Pues mira, desde el 19 que tuvimos la autorización de CNMV, porque somos una plataforma de inversión regulada, hemos financiado más de 50 proyectos y hemos superado ya los 50 millones de euros financiados. Hemos devuelto ya bastantes proyectos con rentabilidades superiores a las estimadas inicialmente, o sea que la trayectoria es muy potente y seguimos en crecimiento en los próximos 12 meses con un crecimiento esperado muy, muy elevado también.
Uh-huh. Oye, ¿cómo surge Urbanitae? No sé si en otros países de Europa esto ya existe o es algo novedoso aquí en nuestro país.
Pues es bastante novedoso, pero es verdad que en otros países ya se viene haciendo. En realidad la idea surge básicamente partiendo de la base del viejo dicho de la unión hace la fuerza, ¿no? Es decir, si nos juntamos muchos pequeñitos, pues podemos invertir como los grandes, ¿no? Y competir en las grandes ligas de la inversión inmobiliaria. Y la verdad es que, bueno, pues desde que hemos lanzado ya hemos financiado proyectos, pues por ejemplo, como uno que hicimos en Tenerife de 5 millones de euros y más de 140 viviendas. Uh-huh. Así que, bueno, estamos encaminados a poder hacer esas grandes inversiones con muchos pequeños y medianos inversores.
Uh-huh. Diego, ¿y dónde podemos localizaros? ¿Dónde está Urbanitae?
Pues nosotros somos una plataforma de inversión online. Estamos en www.urbanitae.com o en las oficinas que tenemos en la calle Castellón número 23, aquí en el centro de Madrid. Encantados de recibir a cualquiera que quiera venir a conocernos.
Uh-huh. Y también un número de teléfono, el 91-123-2522, 91-123-2522. Y si no, como nos decía Diego, en urbanitae.com. Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta otro día. Adiós. Nosotros seguimos ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.